Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Hola oyentes, ¿cómo están? Soy Borges. Es una alegría de poder reunirme de nuevo con ustedes en el programa en español. Les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas les presentará comenzando con noticias, seguida de información y canciones pop indonesias. También tenemos entrevista con José Luis, quien nos cuenta su experiencia sobre café de Indonesia. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por Borja Samán. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Aldeas, Desarrollo de Regiones de Indonesia, Abdul Halim Iskandar, inició el establecimiento de un foro de colaboración entre los países de la ASEAN para optimizar el desarrollo de las aldeas en las zonas fronterizas. El vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, enfatizó que uno de los deberes de los ulama o eruditos musulmanes es participar en la protección de las personas y el país para que estén siempre en buenas condiciones. El gobierno de Indonesia es optimista sobre el logro de la meta de construir un ecosistema de baterías para autos eléctricos. La organización de la Conferencia Islámica enviará una delegación a Afganistán para discutir los derechos de las mujeres. Rusia afirma haber controlado la ciudad minera de Sal de Soledad. El ministro de Estado británico para Medio Oriente, África del Norte, Asia Meridional y Asuntos de la ONU, Lord Darik Ahmad, visitó Jerusalén Este y realizó oraciones en la Mezquita Al-Aqsa el jueves. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro de Aldeas, Desarrollo de Regiones Desfavorecidas y Transmigración en Indonesia, Abdul Halim Iskandar, inició el establecimiento de un foro de colaboración entre los países de la ASEAN para optimizar el desarrollo de las aldeas en las zonas fronterizas en función de los objetivos de desarrollo sostenible. Dijo esto mientras pronunciaba un discurso de apertura en la Conferencia Internacional en Línea sobre Desarrollo Rural Sostenible en Áreas Fronterizas a la que asistió en Jakarta el viernes. Abdul Halim explicó que este foro podría ser tanto un medio como un primer paso, especialmente para las aldeas en las zonas fronterizas, en la construcción de redes para acelerar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible de las aldeas con base en los datos de las aldeas en función del potencial de las aldeas. La encuesta de actividad comercial de cuarto trimestre de 2022 realizada por Banco Central de Indonesia indica que el desempeño de las actividades comerciales sigue siendo sólido y se prevé que aumente en el primer trimestre de 2023. Esto se refleja en el valor del saldo neto ponderado de 10,27%, aunque inferior al saldo neto ponderado en el tercer trimestre de 2022, fue de 13,89%. Así lo transmitió el director ejecutivo del Departamento de Comunicación del Banco Central de Indonesia, Erwin Haryono, en un comunicado oficial el viernes. Se indicó que el valor de saldo neto ponderado fue positivo en todos los sectores, excepto en los sectores de agricultura, plantaciones, ganadería, silvicultura y pesca, que disminuyeron, especialmente en el subsector de cultivos alimentarios, en línea con la entrada de la temporada de siembra. El vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, enfatizó que uno de los deberes de los ulema o eruditos musulmanes es participar en la protección de las personas y el país para que estén siempre en buenas condiciones. Esto fue transmitido por el vicepresidente en su dirección en el evento Ijtima Ulama Nusantara, que fue iniciado por el Consejo Shura del partido PKB en Jakarta el viernes. Según el vicepresidente, cuando el país está en una situación precaria, los eruditos islámicos suelen aparecer al frente para proteger a la gente y al país. Ijtima Ulama Nusantara, que tuvo lugar los días 13 y 14 de enero de 2023, es un foro amistoso y de consolidación de ideas y visiones constructivas de los líderes de los ulema o eruditos musulmanes e internados islámicos del país de cara a las elecciones de 2024. El ministro de Inversiones, jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones de Indonesia, Bahlil Hadalia, es optimista de que el gobierno pueda lograr el objetivo de construir un ecosistema de baterías de automóviles eléctricos en Indonesia con producción inicial a principios de 2024. Bahlil transmitió esto después de asistir a una reunión limitada sobre el desarrollo de un ecosistema de vehículos eléctricos que presidió directamente el presidente Joko Widodo en el Palacio Presidencial en Jakarta el viernes. Según Bahlil, el gobierno está formulando qué instalaciones son las más apropiadas y competitivas para los inversores a fin de respaldar el ecosistema de baterías de vehículos eléctricos en Indonesia. La Organización de Cooperación Islámica planea enviar una delegación a Afganistán para discutir los derechos de las mujeres a la educación y el empleo con el gobierno liderado por los talibanes. Tras una reunión extraordinaria organizada por Turquía, la organización con sede en Jeddah expresó su preocupación por las restricciones impuestas por el gobierno talibán a las mujeres afganas. El secretario general de la Organización de Cooperación Islámica, Hussein Brahim Taha, dijo durante la reunión que el diálogo se centraría en discutir los pasos dados por los talibanes para eliminar los derechos básicos de las niñas y mujeres afganas a la educación, el empleo y la justicia social. Rusia, citada por Reuters el viernes, dijo que sus tropas habían tomado el control de la ciudad minera de sal de Soledad en el este de Ucrania durante la noche después de días de lucha incesante. Rusia reclamó la victoria sobre Soledad en su primera gran victoria en el campo de batalla en medio año de declive militar. Reuters no pudo verificar de inmediato la situación en la ciudad. Más temprano, Kiev dijo que los combates continuaban allí después de lo que se describió como una noche calurosa. Rusia dice que tomar Soledad le permitirá cortar la ruta de suministro de Ucrania a la cercana ciudad más grande de Bakhmut y atrapar allí a las tropas ucranianas restantes. Los rusos habían estado tratando de tomar Bakhmut durante meses de guerra. El ministro de Estado británico para Medio Oriente, África del Norte, Asia Meridional y Asuntos de la ONU, Lord Tariq Ahmad, visitó Jerusalén Este y realizó oraciones en la Mezquita Al-Aqsa el jueves. El ministro musulmán británico reiteró el fuerte apoyo de Gran Bretaña a Jordania como protector de los lugares sagrados en Jerusalén, incluida la mezquita Al-Aqsa. Gran Bretaña también está presionando para que se proteja el statu quo de los lugares sagrados de Jerusalén, una ciudad sagrada para musulmanes, judíos y cristianos. Según Tariq Ahmad, el statu quo permite a los musulmanes rezar en el complejo de la mezquita de Al-Aqsa, mientras tanto cristianos y judíos todavía pueden visitar el complejo para un viaje espiritual. Estas fueron las noticias.
Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: al entrar el año 2023, Indonesia se enfoca en la presidencia de la ASEAN y algunas prioridades de las diplomacias extranjeras. Estimados oyentes, Indonesia ocupará el puesto de presidente de la ASEAN en el año 2023. Indonesia recibió el relevo de la presidencia de la ASEAN de Camboya en la ceremonia de clausura de las 14ª y 41ª cumbres y otras cumbres relacionadas el 13 de noviembre de 2022. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, en el comunicado de prensa anual del Ministerio de Relaciones Exteriores, el miércoles en Jakarta, dijo que Indonesia liderará la ASEAN en el año 2023 con base en una perspectiva positiva, cooperación y optimismo. Según ella, Indonesia también quiere que la ASEAN se convierta en un barómetro de cooperación que contribuya a la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región y el mundo. Con este espíritu, el liderazgo de Indonesia en la ASEAN de 2023 lleva el gran tema ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Según la canciller Retno Marsudi, Indonesia está decidida a hacer que la ASEAN sea importante y relevante para la comunidad de la ASEAN y sus alrededores. En relación con esto, la ministra Retno Marsudi dijo que la ASEAN debe estar preparada para enfrentar la ASEAN en 2045. Por esta razón, la centralidad de la ASEAN debe fortalecerse para mantener la paz y la estabilidad en el sudeste asiático y el Indo-Pacífico, incluido el fortalecimiento de la cooperación para superar el crimen transfronterizo y el diálogo sobre derechos humanos de la ASEAN. Mientras tanto, en el subtema Epicentrum of Growth, según la ministra Retno, Indonesia está decidida a hacer del sudeste asiático un centro para el crecimiento económico regional. Según ella, una serie de colaboraciones que se fortalecerán incluyen seguridad alimentaria, seguridad energética, salud y estabilidad financiera. Para lograr el objetivo de ASEAN de convertirse en el epicentro del crecimiento en la región y el mundo, según la canciller Retno, también se necesita una región del Indo-Pacífico pacífica, estable, respetuosa del derecho internacional y que priorice la cooperación inclusiva. Por esta razón, según ella, la implementación de la perspectiva de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico será un espíritu prioritario de la presidencia de Indonesia. Además de la presidencia de la ASEAN de 2023, la diplomacia exterior de Indonesia en el año 2023 también se centrará en una serie de cuestiones globales. Primero, fortalecer la diplomacia soberana. En segundo lugar, fortalecer la diplomacia de protección, especialmente para los ciudadanos indonesios en el extranjero. En tercer lugar, promover la cooperación económica. Aparte de eso, según la canciller Retno, otra prioridad que la diplomacia de Indonesia también llevará a cabo en el año 2023 es la paz activa y la diplomacia humanitaria. Así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Oyentes, hoy en la historia siempre nos hace recordar tres eventos importantes sucedidos en el pasado que tiene significancia para nosotros hoy en día. Comenzamos hoy en la historia con el 15 de enero de 1919, el desastre de Melassa, Boston. El tanque de almacenamiento de melaza o gota de melaza en Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América, se filtró y provocó una inundación repentina de melaza a una velocidad de 56 kilómetros por hora el 15 de enero de 1919. Como resultado del incidente, 21 personas murieron y 150 personas resultaron heridos. Ese trágico ahora se recuerda con el nombre del desastre de Boston, Melassa, Boston. Pasamos al 15 de enero de 1962, caída de Yosudarso. El comodoro Yosafat Sudarso, o conocido como Yosudarso, murió a bordo del KRI Macan Tutul en la batalla de Mar de Aru. La batalla del Mar de Aru fue una batalla que tuvo lugar en el Mar de Aru, Molucas, el 15 de enero de 1962 entre Indonesia y los Países Bajos. Este incidente ocurrió durante dos barcos destructores, aeronaves tipo Neptune y Frehley, pertenecientes a los Países Bajos, atacaron al barco indonesio Macan Tutul. RI Macan Kumbang y RI Tigre, pertenecientes a Indonesia, que estaban patrullando. El nombre Yosudarso fue inmortalizado como el nombre del buque de guerra indonesio, a saber KRI Yosudarso, el nombre de la calle y el nombre de la isla. Mientras que el 15 de enero se celebra como Día del Dharma del Océano. Terminamos nuestro programa Hoy en la Historia con el 15 de enero de 1974, el incidente de Malari, el incidente del 15 de enero de Malapetaca, abreviado como Malari, fue un incidente de manifestaciones estudiantiles y disturbios sociales que ocurrió el 15 de enero de 1974 en Yakarta. El incidente ocurrió cuando japoneses, el primer ministro Kakuei Tanaka, estaba de visita en Yakarta. Los estudiantes planearon dar la bienvenida a su llegada manifestándose en la base aérea de Halim Perdana Kusuma. Debido a las estrictas medidas de seguridad, el grupo de estudiantes no logró entrar en la base aérea. Finalmente, organizaron manifestaciones durante todo el día que resultó en disturbios, incendios provocados y caos en Yakarta. Como resultado del incidente, el presidente Suharto destituyó al general Sumitro como comandante de comando para la seguridad y el orden. Posteriormente, se disolvió el cargo de asistente personal del presidente. Esa es hoy en la historia de un día como hoy, el 15 de enero.
Ada di depan mata, aku ingin terus menatapmu. Karena senyum tawa yang terlalu lama kau simpan, aku terpana terbawa suasana yang ada di malam itu. Kau yang kulihat dari banyaknya kaum hawa, cukup berdua dan kita tinggalkan dunia yang terasa hampa tanpa membawa segala rasa yang pernah ada di hatiku. Kamu rotan yang dijadikan bangku, ingin membuatku merasakan kenyamanan bagai bara yang ada di dalam tungku, tidak pernah mati seperti cintaku. Thank you.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de Mi Indonesia con el tema El objetivo de World Superbike Mandalika de 2023 para ser vigilado por más de 60.000 personas. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el evento de Indonesian World Superbike Round 2023 tendrá lugar en el circuito de Mandalika del 3 al 5 de marzo de 2023. Este World Superbike será el tercero después de celebrarse en septiembre de 2021 y noviembre de 2022. El director de operaciones de PT Indonesia Tourism Development o ITDC, Troy Reza Waroka, dijo que su grupo estaba listo para mostrar la capacidad de Indonesia para albergar el evento de clase mundial World Superbike. El éxito del evento del año pasado fue una nota aparte para la fiesta responsable de World Superbike. Por lo tanto, en el año 2023, Indonesia tendrá el honor de albergar la segunda serie en World Superbike Season 2023, después de la serie de apertura en Phillip Island, Australia. Al ver el éxito del evento y el entusiasmo de la audiencia, Troy Reza Waroka el jueves en Yakarta dijo que, según algunos datos, su fiesta apunta a 70.000 espectadores. Esta cantidad se considera realista porque dados los precios de las entradas son amistosos. El World Superbike del año pasado había superado la meta de 40.000 espectadores. Entonces, la cifra de 70.000 es realista porque hay apoyo de muchas partes y los precios son bastante competitivos. Además, la decisión del presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, de revocar PPKM es bastante valiosa. Mientras tanto, para facilitar la asistencia y el número objetivo de espectadores, el comité organizador ha vendido oficialmente pre-sale boletos del World Superbike de 2022-23 con un descuento del 75%. Las entradas están a la venta del 12 al 30 de enero. El organizador razonó que la venta de boletos en pre-sale era para apoyar al público madrugador. Por supuesto, si compras más rápido, obtendrás un buen lugar como deseas. Se venden tres categorías de entradas, a saber Festival GA, Tribuna Regular y Tribuna Premium. Todas las categorías obtienen un descuento. Los precios más baratos comienzan desde 50.000 rupias hasta 312.500 rupias. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Adalah misteri yang takkan bisa dimengerti. Kadang hujan badai datang menakutkan, namun ada kala pelangi hadir memberi harapan. Hanya dia yang bisa menentukan jalan hidup kau dan aku, percaya dan tetap berjuang. Belajarlah mengikhlaskan sebuah ujian yang pernah terjadi dalam hidupmu, dan yakinlah ada rencana yang setiap doa dan air mata. Semua indah pada waktunya. Kadang hujan badai datang menakutkan, namun ada kala pelangi hadir memberi harapan. Hanya Dia yang bisa menentukan jalan hidup kau dan aku. Percaya dan tetap berjuang.
Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo gastronómico en la provincia de Java Central. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz y de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, si ustedes están viajando a la ciudad de Solo, en la provincia de Java Central, pueden visitar varios destinos turísticos interesantes. Para los amantes del turismo de naturaleza, pueden visitar la cascada de Grokongan Sewu o el Parque Lawu. La ciudad Solo es el paraíso de los recorridos históricos. Aquí se encuentra el Palacio de Surakarta Hadiningrat, la fábrica de azúcar de Cholo Madu, el Parque Sriwedari, el Templo Mangkunegaran y el Ngebrusan Ponten Solo. No solo una variedad de objetos turísticos interesantes que pueden disfrutar, la ciudad Solo también tiene una variedad de deliciosas especialidades para degustar. Uno de ellos es ketan bubuk juruh o el polvo de arroz pegajoso. Ketan bubuk ciru es merienda tradicional que se suele comer como menú de desayuno. Estimados oyentes, ketan bubuk ciru o el polvo de arroz pegajoso está hecho de arroz pegajoso sazonado con cacahuete o polvo de soja como aderezo. Además de eso, se suele añadir también con coco rallado. Luego se sirve con un chorrito de ciru o jarabe de azúcar de Java. Esta merienda es deliciosa cuando se consume aún está tibia. El sabor de ketan bubuk ciru es una combinación de dulce y salado. El olor y sabor de ketan bubuk ciru también son muy distintivos, por lo que quienes los han probado siempre extrañan estos refrigerios. Estimados oyentes, para la gente de Solo, el arroz glutinoso tiene un profundo significado filosófico. El arroz pegajoso es una comida que se espera fortalezca las relaciones humanas. Esto se puede ver en el arroz pegajoso, por lo que se convierte en un símbolo de las relaciones cercanas entre las personas. Para aquellos de ustedes que estén interesados en disfrutar de ketan bubuk ciru, pueden encontrar esta merienda especial en los mercados tradicionales de Solo. Los vendedores de Nasi Liwet en la ciudad Solo también ofrecen ketan bubuk ciru. El precio de una porción es alrededor de 2.000 a 5.000 rupias. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica en la ciudad Solo de la provincia de Java Central con la merienda ketan bubuk ciru. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Miscelánea 2 trata sobre Raja Ampat gana el primer lugar de visita obligada de Lonely Planet. Los destinos turísticos de Indonesia han vuelto a recibir premios internacionales. Esta vez Raja Ampat en Papua Occidental ganó un premio de Lonely Planet. Raja Ampat es seleccionado como uno de los 6 destinos globales de todo el mundo que se recomiendan como un destino de visita obligada en 2023 como un destino para relajarse. Este destino, que es famoso por la belleza de sus fondos submarinos, fue elegido como un destino para relajarse, huir de la vida ajetreada, liberar el cansancio, y es una puerta de entrada para encontrar la serenidad y la paz. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, dijo que este premio trae esperanza para el renacimiento de la calidad y los destinos turísticos de clase mundial en Indonesia. Al mismo tiempo, demuestra que la futura tendencia mundial del turismo ha cambiado de las antiguas 3S, a saber arena, sol y mar, a las nuevas 3S, a saber espiritualidad y serenidad y sostenibilidad. Según Sandiaga Uno, Raja Ampat es un ejemplo de un destino 3S completamente nuevo, y para información, Arborek, una vía turística que se ha desarrollado con éxito en esa área, es un proyecto piloto de una vía turística exitosa para convertirse en un destino turístico sostenible y de calidad. Mientras tanto, el diputado de marketing del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Nimadi Ayu Partini, agregó que se eligió Raja Ampat porque los arrecifes de coral y los lugares de buceo en esta área no tienen rival en el mundo. Su ambiente menos concurrido puede ser una alternativa a la nueva isla de Indonesia para los turistas extranjeros. Nimadi Ayu Martini espera que este premio ayude a aumentar la conciencia de la comunidad internacional sobre Raja Ampat e Indonesia, así como a estimular a todos los actores del turismo de Indonesia a mejorar la gestión de los nuevos destinos 3S de manera aún más activa. Este premio de Lonely Planet se suma a la serie de premios que Wonderful Indonesia o la belleza de Indonesia ha recibido a lo largo de 2022. Anteriormente, Bali ocupó el primer lugar entre los 10 destinos de vacaciones más felices del mundo, según Club Med, operadores de viajes y turismo con sede en Francia. Lonely Planet en sí mismo es un proveedor de medios de turismo global de información confiable para viajeros de todo el mundo, a saber, Lonely Planet Best in Travel Destination para 2023. Esta fue Miscelánea 2.
Cepat, cepat, jangan terlambat. Gatsby.
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Esta vez les presentaré una canción de la banda Republic titulada Cinta Sempurna o Un Amor Perfecto. Oyentes, el grupo musical Republic comenzó el año 2023 lanzando una canción titulada Cinta Sempurna o Un Amor Perfecto. Esta canción es la última obra de Dose Hudaya. Dose escribió la canción varios meses antes de su último suspiro. Murió el 19 de enero de 2022 en el Hospital Santo Borromeus, ciudad Bandung, Java Occidental. Anteriormente, hace 5 años, la banda Republic había lanzado una canción de Dose Hudaya titulada Aku Takut o Tengo Miedo, que fue considerada exitosa. Según Ruri, el vocalista, la canción Cinta Sempurna o Un Amor Perfecto habla del sacrificio de un hombre que no ha podido hacer feliz a su compañera de vida, pero él le prometió que algún día la haría feliz y le daría todo lo que ella quisiera. Y vamos a escuchar la canción titulada Cinta Sempurna o Un Amor Perfecto, interpretada por la banda Republic. Queridos oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Kau yang teramat ku cinta, yang ku sayang lebih dari apapun. Tak sekalipun aku pernah mengingkari janji hatiku padamu. Maafkanlah sayang, aku belum bisa memberimu emas, intan dan permata. Seperti inilah aku adanya, hanya punya cinta. Kau yang teramat ku cinta, yang ku sayang lebih dari apapun. Tak sekalipun aku pernah mengingkari janji hatiku padamu. Maafkanlah sayang, seperti inilah aku adanya, hanya punya cinta sempurna. Janjiku sayang, suatu hari nanti ku bisa memberimu yang terbaik. Apapun mau, apapun yang kau suka. Oh,
Voice of Indonesia.
Murahan tentang aku, berjanjilah sayang untuk selalu setia meski ku tak selalu di sampingmu. Tak usah menangis meratapi aku, tak perlu kau berpikir ku meninggalkanmu.